Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Pues gracias a Dios por esta noche que tenemos aquí para abrir la palabra de Dios y estudiar acerca de Él. Hoy vamos a estar otra vez en Filipenses. Vamos a mirar los últimos dos versículos nada más de este capítulo 3. Será de mucha ayuda, de mucha bendición el día de hoy. Estamos contemplando la idea de que este mundo no es mi hogar. Amén. El mundo no es mi hogar. Pues tengo una ilustración. ¿Quién aquí ha viajado a otra ciudad, digamos, por motivo de negocio o por vacaciones? ¿Quién ha viajado a otra ciudad? ¿Alguien aquí? Bueno, entre ustedes que han viajado a otra ciudad, que yo creo que somos todos, ¿quién se ha quedado en un hotel durante ese tiempo? ¿Alguien? ¿Alguien jamás se ha quedado en un hotel? Bueno, yo creo que sí. La gran mayoría de nosotros nos hemos quedado en un hotel. Pues sería interesante, ¿no? Que un empresario viajara a otra ciudad, digamos que estaría ahí 3 días nada más por motivo de negocio. Llega el lunes y sale lo que es el miércoles o el jueves, y pues él tiene unas reuniones y todo con las personas, digamos en Cali, que una persona de Bucaramanga llega a Cali, llega a un hotel ahí, pues, y llega al hotel y dice: pero no me gusta el color de la pared, entonces voy a pintar. Entonces llama a una persona, él no pinta porque es empresario y él es demasiado alto para hacer eso, y dice: bueno, yo te pago $1,000,000 para pintar esta habitación porque está pintada de un color que no me gusta. Entonces pinta la habitación de otro color y luego se acuesta en la cama y dice: bueno, la cama está bien, pero yo prefiero una cama más grande. Entonces dice: bueno, esta es una cama doble, yo quiero una cama 2x2, porque siempre me acostumbro a una cama 2x2. Entonces llama a los que venden camas y dice: bueno, ustedes tienen que tener mucha prisa, tienen que apurarse mucho, porque estoy aquí con una cama básica y necesito una cama 2x2. Entonces él paga los millones de pesos para traer una cama y luego se da cuenta: bueno, las sábanas no quedan, las cobijas no quedan, tiene que comprar nuevas cosas de todo. Y luego dice: bueno, aquí tiene la habitación un televisor de 40 pulgadas, está bien, pero yo siempre me acostumbro a un televisor de 50 pulgadas. Y bueno, llama a electrodomésticos y dice: bueno, ustedes tienen que apurarse porque aquí tengo un televisor de solo 40 pulgadas. ¿Pueden imaginar eso? Sí, es HD, pero no es 4K. Lo que quiere decir eso, no sé. Pero bueno, eso no es de la mejor tecnología y además solo tiene 40 pulgadas. Necesito un televisor más grande. Entonces gasta toda la plata para comprar un televisor más grande y pues ya tiene todo preparado y todo listo y se acuesta en esa nueva cama, mirando las paredes, y luego mira por ahí y hay una nevera. Pues, uy, esa habitación es de lujo y tiene una nevera, pero dice: no, esa nevera está muy pequeña. Entonces no cabe ahí toda la comida y todas las bebidas que yo quiero meter. Entonces dice: bueno, tengo que llamar otra vez electrodomésticos. Sí, es que necesito una nevera grande de 500 litros. Necesito una nevera enorme. Sí, hay un lugar aquí. Ay, no queda lugar. Bueno, vamos a abrir una pared. Qué pena. A los vecinos, qué pena con ustedes. Sí tiene la idea. Y después de 2, 3 días, ¿qué pasa con todo lo que hace? Se queda. No puede llevar la pintura, la cama, tal vez, pero sería muy difícil traer la cama aquí porque está en Cali. Aquí la trae para Bucaramanga, pero y todo lo que hace ahí, las modificaciones. ¿Por qué? Porque llega solo para 2 o 3 días y sale. Y una persona que llega a un lugar y sabe que muy pronto se va, muchas veces aguanta cosas que tal vez no están conformes a sus gustos. ¿Por qué? Sabe que está nada más pasando. Pues aquí Pablo tiene que recordar a la iglesia: nosotros simplemente estamos pasando por este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces vamos a mirar algo muy chévere aquí, algo que cambia nuestra mentalidad, nuestro mundo, si entendemos lo que la Escritura nos está enseñando. Filipenses 3, 20 hasta 21. Mas nuestra ciudadanía está en Diamante 2. Uy, no, qué pena. Está en los Estados Unidos. Así dice el pasaporte, que soy ciudadano de allá. Soy residente aquí en Colombia, pero ciudadanía pues pertenece todavía a los Estados Unidos. Pero eso no es lo que dice. Dice, está en donde, los cielos, de donde también esperamos a Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hoy vamos a considerar esto, que este mundo no es nuestro hogar, amén. Pues hay varias cosas aquí en el texto que vamos a sacar, vamos a aplicar directamente a nuestras vidas. Espero que el mensaje sea de mucha ayuda. Entonces, primeramente vamos a ver cómo debemos pensar como ciudadanos del cielo. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en Colombia, no está en los Estados Unidos, no está en Bucaramanga, está en los cielos. Y pues si nuestra ciudadanía está allá, eso nos hace que acá somos peregrinos. Esa es la palabra bíblica, que nosotros somos peregrinos. ¿Cómo debe cambiar este hecho a nuestra mentalidad y comportamiento aquí en este mundo? Por el mero hecho de entender que somos peregrinos y no somos ciudadanos acá, realmente. Humanamente tal vez tenemos el registro civil que dice que sí, nacimos acá en Colombia o en los Estados Unidos o en cualquier país, y que somos, por el hecho de nacer en ese país, somos ciudadanos de ese país. Pero realmente, si estamos en Cristo, somos hechos ciudadanos de un país mejor y somos peregrinos aquí. Dice en 1 de Pedro 1, 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En otra palabra, no podemos reconciliarnos, no podemos comprar la salvación con plata, con oro, con dinero. Dice en el 19, sino con la sangre preciosa, ¿de quién? ¿Alguien sabe? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El otro capítulo, 1 de Pedro 2, 11, dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, este mundo tiene mucho por ofrecernos, pero no debemos participar si somos peregrinos. Nosotros hemos sido reconciliados o hasta comprados con la sangre de Cristo, y Él nos ha dado una ciudadanía mucho mejor, y somos peregrinos acá. Hay muchas cosas que este mundo ofrece que no son para nosotros, que tenemos algo muchísimo mejor. Pues nuestro tesoro, dice bíblicamente que nuestro tesoro debe estar en los cielos y no aquí en este mundo. Mateo 6 es un principio muy bueno para aprender. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice, aquí en este mundo podemos atesorarnos muchas cosas, pero esas cosas no son permanentes. Pues utilizamos la ilustración a veces de que aquí nosotros tenemos tal vez aparaticos. Tenemos un celular o algo, y para muchas personas este celular es algo que codician mucho, que quieren mucho, que desean mucho. ¿Por qué? Porque es de alta tecnología. Pero déjenme decirles que ese celular ya es de tecnología vieja. ¿Por qué? Tiene un año y medio desde que lo estrenaron, desde que salió a la venta. Entonces, después salió un nuevo celular y este año saldrá otro celular, y pues cada año esas cosas no duran, pues con tecnología especialmente. Yo recuerdo cuando era más joven, necesitaba un portátil para estudiar. yo estaba estudiando un seminario y pues tenía muchas notas y muchas cosas por inscribir. Yo dije, bueno, pues si Dios no quiere que yo tenga un portátil, pues igual yo escribo. Me dolía las manos porque estábamos escribiendo todo, pero yo oraba y yo trabajaba también, ahorraba y por fin pude comprar un portátil. Uy, yo compré un buen portátil. ¿Saben qué? Ese portátil era de los mejores. Yo dije, bueno, ¿cuál es el mejor que puedo comprar? Porque si voy a gastar mucha plata, quiero invertirla en algo que me va a durar mucho tiempo. Entonces, en junio de un año, el año 2004, yo estaba saliendo muy pronto para el exterior. Iba a estar estudiando en Perú. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar algo para llevar ahí a Perú para poder estudiar allá y poder usarlo para una herramienta. Bueno, pues entonces compré un portátil muy bueno. Pues mirando pues la información de esa máquina hoy en día, eso no es nada. Pero miren, les cuento, algo muy triste pasó. Llegué como la segunda semana de junio, y en agosto, ni dos meses después, en mi cumpleaños, que fue el peor día de mi vida, cuando ese cumpleaños, un ladrón entró a la casa y decidió que necesitaba mi portátil más que yo lo necesitaba. Y bueno, se lo llevó. Y saben que yo dije, ni dos meses. Yo gasté mucha plata para ese portátil para que me durara 5 años o 8 años, 9 años, hasta 10 años, y ni dos meses duró. Eso es lo que está diciendo. Nosotros a veces estamos amontando tesoros aquí en este mundo, pero esas cosas no duran. Si sea ropa, sea tecnología, sea casa, sea tierras, sea un carro, sea una y otra cosa, las cosas aquí en este mundo, los tesoros aquí no van a durar. Y el Señor Jesús dice, hay que hacernos tesoros allá en los cielos, donde el ladrón no puede entrar. Amén. El ladrón no puede entrar ahí, y ni siquiera la polilla va a corromper. Hermanos, este es un principio que debemos aprender, que este mundo no es nuestro hogar. Nuestro enfoque también debe estar allá en el cielo. Colosenses 3:1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El día que nosotros entendemos el pecado nuestro y nos arrepentamos del pecado y confiamos en Cristo, ¿saben qué? Que nuestra vida luego está en Cristo Jesús. Todo el valor que podemos encontrar en la vida encontramos en Cristo Jesús. Toda la acepción que necesitamos y anhelamos en esta vida ya tenemos en Jesús. Somos aceptos en el amado. Nosotros toda la vida y todo el propósito, todo el valor que tenemos está en Cristo. ¿Por qué vamos a buscar otras cosas? ¿Por qué vamos a buscar llenar ese vacío en nuestra vida con cosas que nunca pueden llenar ese vacío? Solo Cristo puede llenar eso. Hay que buscar las cosas de arriba, porque estamos escondidos, nuestra vida está escondida con Cristo. Y pues eso cambia todo. Somos ciudadanos del cielo. Pues nuestros nombres, dice la Biblia, están escritos en el registro del cielo. Eso para mí es algo impresionante. Lucas 10, vemos la historia de que Cristo estaba enviando a los discípulos y Él les estaba entregando una misión grande, algo temporal, para que vayan y prueben sus dones y para practicar lo que estaban aprendiendo. Y luego volvieron a Cristo diciendo, bueno, Cristo, hicimos todo esto y hasta los demonios estaban sujetos a nosotros y pudimos hacer mucho. Pero escuchen cómo Cristo le respondió, Lucas 10:20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice que todo lo que podemos hacer en este mundo no compara, gracias hermano, con el hecho de que tenemos el nombre escrito en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Pensemos como ciudadanos del cielo. Entonces pregunto, amigo, ¿está tu nombre escrito en el registro del cielo? Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el otro capítulo, Apocalipsis 21, 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El día que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador personal, el día que me arrepiento de mis pecados y confío únicamente en Él para la salvación, Él toma mi nombre y, pues, con una tinta que no se puede borrar, Él escribe mi nombre en el libro del Cordero de la vida. Amén. Hay que estar seguro de eso. ¿Dónde está tu nombre? ¿Está en ese libro o no está en ese libro? ¿Está en ese registro o no está en ese registro? Porque claramente la Biblia enseña que hay un lugar de tormenta eterna. Y dice que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados a este lugar de tormenta, el lago de fuego, que es la muerte segunda. Debemos estar seguros de esto, que somos ciudadanos del cielo. Amén. Debe cambiar nuestra mentalidad, debemos pensar como ciudadanos del cielo. Pero también la otra parte de este primer versículo, nuestro texto, nos dice que hay que vivir en lealtad a nuestro Rey. Hay que pensar como ciudadanos del cielo, pero también hay que vivir en lealtad a nuestro Rey. Dice otra vez en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos al Salvador. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey. Pues siempre me ha interesado a cierto nivel la política. No me meto mucho en la política, ni aquí en Colombia ni en los Estados, pero de una distancia yo miro lo que está pasando. Y pues ayer precisamente hicieron los primeros votos como preliminarios para candidatos para la presidencia de los Estados Unidos. Entonces la gente de un solo estado, luego todos los estados les va a tocar eventualmente en estos meses que vienen, ellos van a poder decidir cuál candidato quieren que representen el partido de cada uno. Pues básicamente son solo dos partidos en los Estados Unidos. Aquí en Colombia son como 1,000. Aquí hay muchos partidos, eso me sorprendió, pero allá son básicamente dos. Eventualmente llegará a ser básicamente entre dos personas, tal vez tres, porque hay un partido que nadie pertenece a ese otro partido. Pero bueno, yo me metí ahí en las noticias por internet y dije, bueno, ¿quién ganó? Porque me interesaba, ¿quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidente de los Estados Unidos? ¿O quién ahora parece que va a ganar ese puesto? Pues realmente, les voy a ser honesto, hay varios que yo no quiero que queden como presidentes allá. ¿Por qué? Son socialistas y estamos viendo lo que está pasando aquí con nuestros vecinos de Venezuela, con esa misma mentalidad. Pues ellos prestan mucho para cosas que no son bíblicas, la homosexualidad y el aborto y muchas cosas que son asuntos muy difíciles, pero hay ciertos candidatos que son mejores que otros. Entonces yo quiero que un candidato que tenga buenos valores, que conozca a Dios, que conozca los principios bíblicos y que va a dirigir el país con esos principios, sea el presidente. Pero ¿saben qué? Mi esperanza no está en un presidente de cualquier país. Amén. Mi confianza y mi esperanza está en otra persona, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi lealtad tampoco está solo para un hombre, una mujer que sea líder aquí en este mundo, es para mi Rey. Si soy ciudadano del cielo, entonces mi lealtad voy a entregar a mi Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el que siempre ha sido y siempre será. Él tiene mi lealtad y yo quiero ser a Él fiel. Pues hay que entender que nosotros, después de aceptar a Cristo, somos hechos de embajadores y soldados aquí en este mundo. Él nos rescató y nos puso aquí por un propósito especial. Dicen en 2 Corintios 5, 10, desde el 17 hasta el 20. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Muchos de ustedes han memorizado este texto. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí en ese texto tiene tan claramente el hecho de que Dios nos cambia, nos rescata y luego nos da una obra aquí. Vamos a representar a Dios. Él nos reconcilia consigo mismo. El Cristo mismo vino aquí a este mundo, tomó sobre sí nuestros pecados. Ahí dice en el próximo texto que Él fue hecho pecado por nosotros que no conoció pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Qué gran maravilla, pero no para ahí, dice que somos hechos embajadores de Él. Wow. Representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos peregrinos aquí, pero cuando la gente conoce a nosotros, estamos representando a nuestro Rey y Salvador. ¿Hemos entendido eso? Pablo dice, este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. Hay que tener la mentalidad de un peregrino. Hay que vivir en lealtad a un Rey. Hay que, dice aquí también en Tito 2, que hay que esperar su venida con anticipación. Nos hemos distraído tanto en este mundo, con este mundo, que hemos dejado de esperar al que nos salvó con su propia sangre. Yo creo que sí, muchas veces vemos las luces del mundo, vemos los juguetes del mundo, vemos todo lo que este mundo ofrece. Cuando hablamos del domingo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, nosotros estamos distraídos por eso mientras Dios tiene un propósito para nosotros, y hay que esperar su venida. Dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hay que esperarle, hay que tener lealtad y demostrar lealtad hacia nuestro Rey, si es en verdad nuestro Rey. Preparémonos para no avergonzarnos en su venida. Dice en 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay muchos que cuando Él llega va a sorprender a muchos que supuestamente están esperándolo. Es como cuando yo era más niño, iba a decir joven, pero sigo siendo joven. Cuando era más niño, tenía por ahí 10 años, y pues hasta cuando mi mamá tenía que salir del hogar y decía, bueno, él ya tiene 10 años, 11 años, se puede quedar en casa solo. Entonces ella salía para hacer unos quehaceres y me decía, Aarón, quiero que limpias o que hagas aseo en tu habitación, en tu pieza, o quiero que laves los platos, o quiero que hagas esto, el otro. Y bueno, antes que yo venga, y yo siempre preguntaba, ¿y cuándo vas a venir? ¿Qué hora vas a llegar? Me decía, a las 3. Y pues muchas veces tendría 4, 5, 6 horas. Eso les he dicho, les he confesado antes. Y esperaría hasta el último momento, y muchas veces no habría hecho nada. A veces yo recuerdo los días que ella, sí, pasó más de una vez, qué pena, soy bastante imperfecto y pues muy, ¿cuál es la palabra? No aprendo muy rápidamente, debo aprender, sí, pero después de varias ocasiones ella llegaba a la casa sin que yo había hecho nada, y pues todavía me duele un poquito. ¿Por qué? Porque me sorprendió y me dijo, bueno, te encargué con algo que hiciese y no hiciste nada. Mejor que te encuentre haciendo lo que te dije que hicieras sin que te encuentre haciendo nada. Y así el Señor va a encontrarnos muchas veces no esperándolo, no cumpliendo con lo que Él nos ha dicho, no cumpliendo con su verdad, amando al mundo, no amándole a Él. ¿Y qué tal eso? Aquí en este texto que leímos dice que hay que prepararnos, hay que permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay que esperarlos, hay que esperarlo, hay que no avergonzarnos en su venida. Afirmemos nuestro corazón y esperemos con paciencia, dice en Santiago 5. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay que no dejar que nada nos desanime, hay que esperar en Cristo con lealtad a nuestro Rey. Amén. Es algo que debe cambiar nuestra mentalidad como peregrinos, con lealtad a nuestro Rey. Pero también, volviendo a nuestro texto, Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la que, ¿qué dice ahí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que hay que entender que este sufrimiento en esta vida no es nada en comparación a la eternidad. Lo que nosotros vamos a enfrentar aquí, en esos pocos años que llevamos aquí en la tierra, o sea, 100 años que llevamos aquí, y una persona puede tener una vida muy difícil, y todo el mundo puede decir: ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene la vida tan difícil? Pero si está esperando en Cristo, está confiando en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su vida en Cristo, no hay que tener como compasión sobre esa persona, porque esa persona va a ser glorificada, va a tener un cuerpo cambiado, un cuerpo glorificado así como lo de Cristo. Entonces, esta tribulación, este sufrimiento, no es nada en comparación a la eternidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros somos peregrinos aquí, tenemos un Rey, que debemos ser leales a ese Rey, pero también este sufrimiento, este cuerpo de humillación, no es nada en comparación a la eternidad. Seremos hechos semejantes a nuestro Cristo. Mira cuál amor. Primero de Juan 3, me encanta eso, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos cambiados, seremos tal como Él es. Wow. Esta leve tribulación nos hace anhelar aún más la eternidad. Yo creo que si todo nos iría bien aquí en este mundo, no tendríamos por qué querer ir al cielo. ¿No es así? Yo tengo amigos que están alrededor del mundo, y algunos de ellos están en China, están en Norte de África, están en lugares donde hay alta persecución de creyentes. Y muchas veces los que reciben el Evangelio van muy pronto a la cárcel, aparecen delante de los jueces por testificar de su fe. Y dice: bueno, ¿por qué están testificando de su fe si van a ir a la cárcel? Porque realmente creen el Evangelio. Nosotros no creemos el Evangelio muchas veces. Tenemos toda la libertad acá para compartir el Evangelio, pero no compartimos ese mensaje. ¿Por qué? No vamos a la cárcel. Ellos sí van a ir a la cárcel. Ellos van a sufrir mucho más. Yo tengo amigos que están en Norte de África, están en Marruecos, y ellos han sido golpeados, han sufrido físicamente por su fe, han estado en la cárcel sufriendo hambre por su fe. ¿Por qué hacen eso? Bueno, les cuento esto, que cuando salen de la cárcel, porque hasta ahora ninguno de mis amigos, yo sé que muchos otros han muerto por su fe, pero ninguno de mis amigos, los que conozco personalmente, han muerto. Pero cuando salen, dicen esto: lástima, ¿no? Porque en el mundo occidente, o sea, las Américas, no hay persecución, y por eso la fe de los cristianos es muy débil. ¿Por qué? Ellos ni siquiera pretenden que quieren ver a su Cristo. Ellos quieren permanecer más aquí en este mundo y no quieren partir y estar con Cristo. Hacen todo lo posible para tener un reino aquí en este mundo y no piensan en la eternidad, porque tienen la comodidad de este mundo, de tal vez un país libre. Por eso no valoran la fe que ellos tienen. Pues aquí estaba diciendo Pablo a una iglesia que estaba sufriendo mucho: es esta leve tribulación nos hace anhelar aún más la eternidad. Dicen 2 Corintios 4, escuchen bien este texto, desde el 16 hasta el 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque es esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, entendemos que cuando estamos en la gloria no tenemos que sufrir esta tribulación, el problema, sino que estaremos con Dios. Y dice que es un peso aún más excelente. Dice en el 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros tenemos que entender que esta tribulación no es nada en comparación a la eternidad. Nos quejamos tantas veces y queremos nuestra comodidad, y hasta pedimos a Dios que nos dé comodidad. Y Él dice: bueno, pero si te voy a dar comodidad, luego no me vas a necesitar, no vas a estar queriendo estar conmigo. Eso es lo que dijo a Pablo. Pablo decía: bueno, yo pedía al Señor tantas veces que me quitara este aguijón en la carne. Pues algunos creen que tuvo un problema médico con la vista o con otra cosa. Pues hay muchas teorías, él no dice específicamente ahí, pero yo creo que fue la vista, que no pudo ver muy bien, por lo que vemos también en Gálatas. Pero dice que yo pedía al Señor tres veces, yo rogaba al Señor tres veces que me quitara esto, pero no lo hizo. Pero me dijo esto: basta mi gracia. Pablo dijo: bueno, entonces he aprendido, cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Yo he aprendido que la gracia de Dios es más grande que mi problema y mi tribulación. Y a veces Dios permite sufrimiento aquí en este mundo. El mundo va a perseguirnos, el mundo va a causarnos tribulación. A veces nosotros vamos a enfrentar cosas que no son ideales, no son deseables, pero eso nos hace anhelar aún más estar con nuestro Dios. Amén. Nos hace anhelarle a Dios mismo, a nuestro Salvador mismo. Tendremos también cuerpos glorificados. Primero de Corintios 15. Hay muchos textos que estamos leyendo hoy. Quiero que vean esto, que esta es una idea bíblica, que no habrá más muerte, no, ni sufrimiento, ni dolor. Dice en el Primero de Corintios 15:51: he aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí dice que nosotros tenemos victoria a pesar de la muerte, a pesar del problema, a pesar del dolor. Eso no es nada en comparación a la eternidad. Y Pablo está recordando a esta iglesia que estaba enfrentando problemas, pobreza, enfermedades, y veremos en la otra semana, con la ayuda de Dios, contenciones entre hermanos de la iglesia. Pero estaba enfrentando todo eso y decía: bueno, hay que entender que nosotros somos ciudadanos del cielo. Hay que tener la mentalidad de un peregrino. Hay que entender que tenemos otro rey, que tengamos lealtad hacia nuestro rey, el rey verdadero, el rey de reyes y señor de señores. Y hay que entender que esta vida es pasajera, este sufrimiento no es nada. Puedo aguantar algo de dolor y sufrimiento acá, porque este mundo no es mi hogar. Pero hay otra cosa que dice con el primer texto del siguiente capítulo. Dice: así que quiere decir que este pensamiento está conectado con lo anterior. Está diciendo una conclusión a lo que estaba enseñando previamente. Dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía. Miren cuántas veces él está hablando alto de ellos. Parece que él los ama, ¿cierto? Parece que el apóstol Pablo estaba escribiendo a un grupo de personas a lo cual realmente amaba. Dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, están así, ¿qué? Firmes en el Señor. Y luego dice otra vez, amados. Es como un sándwich. Comienza con amados y termina con amados, pero adentro está lo delicioso. Hay que estar firmes en Él. Firmes en el Señor. Con el entendimiento de que nosotros somos ciudadanos de un lugar mucho mejor, del cielo. Somos peregrinos aquí. Tenemos un rey más grande, más poderoso y más perfecto. No hay corrupción con nuestro rey. Amén. Gracias a Dios. Nuestro rey de reyes no es corrupto, así como muchos políticos hoy en día alrededor de todo el mundo. Nosotros podemos pasar y aguantar cualquier cosa aquí en este mundo porque sabemos que pronto este mundo va a pasar, pero estaremos con Él. Y ahora hay que ser firme. Hay que ser firme en estar firme en el Señor. Entonces pregunto, ¿has dejado que las dificultades de la vida te quiten el gozo? Pablo recordó a la iglesia que tanto amaba, ánimo, no somos ciudadanos acá y pronto estaremos con nuestro Señor. Ánimo, 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 ánimo. Dice que no hay que rendirnos, no hay que tirar la toalla. Ánimo, somos ciudadanos de otro país, un país mucho más alto, mucho más eterno, mucho más perfecto, con un rey mucho más soberano que cualquier otro rey. Ánimo, sigamos adelante, seamos firmes, estemos firmes. Tal vez hoy hay alguien aquí que ha dejado de vivir para Dios porque el mundo le ha distraído o le ha desanimado. Entonces le digo a usted, ánimo, ánimo. Hay que entender que somos ciudadanos de un país mejor. Estamos enfrentando una dificultad acá, ánimo. Hay que poner la mira en las cosas de arriba y no las de aquí, de este mundo. Ánimo, tal vez estamos con un dolor físico, un problema financiero, un problema en la casa, un problema esto, el otro. Tal vez hay personas que no están contentas con nosotros, que se han levantado en contra de nosotros. Ánimo, nosotros estamos sirviendo a un Señor que es mucho más grande que cualquier otra cosa. Iremos a un lugar que es mucho más eterno que cualquier otro lugar. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Ánimo, está tu nombre escrito en el libro de la vida, en el registro del cielo, porque si no, este mensaje no aplica para ti. Este mundo no es mi hogar porque soy peregrino aquí. Yo voy a gozarme del cielo porque yo sé que he creído en el Señor y estoy confiado que Él acabará lo que ha comenzado en mí. Amén. Pero tal vez este mundo es tu hogar porque tú nunca te has arrepentido y nunca has creído de verdad en Cristo. Y tal vez este mundo no es perfecto y esta vida no es perfecta. Pero si tú no has confiado en Cristo, este es el mejor mundo que tú tendrás. Esta es la mejor vida que tú vas a tener. Este sufrimiento en este mundo es lo mejor que tú vas a experimentar si no estás en Cristo. Porque como vimos ya, el que no fue hallado, inscrito en el libro del Cordero de la Vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ánimo. Uno, para inscribirnos en ese libro, dice en Juan 1:12. Está hablando de que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice luego, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre, sino de Dios. Él quiere hacer en nosotros algo que nosotros no podemos hacer para nosotros mismos, pero hay que recibirlo. Entonces, aparte de eso, este mundo sí es el mejor mundo que nosotros experimentaremos si no estamos en Cristo. Pero si estamos en Cristo, hermanos, amados, gozo y corona, ahí dice como Pablo, ánimo. Somos ciudadanos de un mejor país. Estemos firmes. Amén. Vale la pena. Sigamos luchando, hermanos. Ánimo. Sigamos tras nuestro rey, ánimo. Gálatas 6 nos habla de esto, dice en el versículo 7, no os engañéis. En otras palabras, hay muchos que están engañados con esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces pregunto, ¿estás sembrando para la carne o para el Espíritu? ¿Estás viviendo para este mundo o para otro mundo? ¿Estás viviendo como ciudadano aquí en este lugar o como peregrino aquí? ¿Estás esperando en el Rey de Reyes o en los reyes corruptos acá de este mundo? Vamos a tener ánimo, vamos a entender que este mundo no es nuestro hogar. No vivamos para este mundo, porque Dios nos ha llamado a algo mucho mejor. Podemos vivir con firmeza, podemos vivir con fidelidad a Dios, porque Él siempre es fiel para con nosotros. Aferrémonos de Él, aferrémonos de su evangelio y sigamos adelante. Amén. Ánimo, este mundo no es nuestro hogar. Ánimo, somos peregrinos acá. Ánimo, vamos a seguir luchando, vamos a seguir leales a nuestro Rey. Ánimo, vamos a aguantar cualquier cosa, porque esas cosas son pasajeras. Ánimo, vamos a estar firmes para nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra que cambia nuestra vida, Señor, constantemente. Sabemos que no vuelve vacía. Te pido, Señor, que hagas una obra que yo no puedo hacer, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce personalmente, no tiene la salvación que solo tú das, que hoy sea la noche que se va a arrepentir y confiar en ti. Lo que tú hiciste por nosotros en la cruz fue suficiente para satisfacer la ira que nosotros merecíamos, el castigo, todo el castigo, Señor, que merecíamos todos, tú recibiste. Y nada más, tu palabra dice que hay que creer. No hay que hacer buenas obras para ganar la salvación, no hay que unirnos a una iglesia para ganar la salvación, no hay que portarnos bien y hacer una y otra cosa. Hay que nada más arrepentirnos y creer. Señor, si hay una persona que no ha hecho esto en esta noche, que está en este lugar, te pido que toques a esa persona, que le digas que es el tiempo oportuno, este es el momento de hacerse un hijo de Dios, de recibirte a ti, Señor Jesús, para que pueda ser hecho un hijo de Dios. Y para los cristianos que estamos acá, los que hemos arrepentido, los que hemos confiado, los que hemos recibido la salvación, muchas veces nos desanimamos, estamos distraídos con este mundo. Señor, que tengamos ánimo en ti. En tu nombre te lo pido, Señor, que obres para tu gloria. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.